COPE Andalucía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegar a los 75 años, la verdad es que no está nada mal. Pero si hablamos del mundo empresarial, podríamos decir que es casi un auténtico milagro. Y más estar a punto de celebrar las bodas de Brillante manteniéndose como una empresa familiar. En un minuto te vamos a presentar esta compañía que hoy, desde Andalucía, se ha convertido en una importante empresa internacional del sector de la seguridad y la protección. Hoy también nos queremos fijar en un sector que, bueno, pues que lo está pasando francamente mal con la pandemia. Ahora ya empieza a ver un poco la luz. Estoy hablando del turismo. Vamos a hablar con una empresa andaluza propietaria de un grupo de hoteles en nuestra comunidad. Quédate con nosotros, lo vamos a hacer en los próximos minutos. ¿Qué tal? Soy Pedro Ochoa y a esta hora, sabéis, como todas las semanas, en COPE Andalucía tenemos esta cita con las empresas y la economía de nuestra comunidad.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0. El programa del empresariado andaluz, con la colaboración de Garantia, Corporación Tecnológica de Andalucía y Hotel Barceló Sevilla Renacimiento.
Y también, como todas las semanas, saludamos a Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Sevilla. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo. Saludos a los oyentes y a Simón, que estará por ahí.
Y a Simón Honrubia, efectivamente, que también nos acompaña, periodista económico, fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Buenas tardes, Simón.
Muy buenas tardes a los dos y a todos los oyentes, con esto, en este día tan caluroso.
Empezamos ya con los calores propios de la época. Pues decía yo, en el año 1947, Juan Iturri Landajo funda en el puerto de Sevilla una empresa dedicada entonces a la venta de efectos navales. Hoy, casi 75 años después, esta empresa se ha convertido en una importante compañía internacional dedicada a la seguridad y a la protección y tiene presencia en 4 continentes. Juan Francisco Iturri es su consejero delegado. Señor Iturri, muy buenas tardes y bienvenido a Andalucía Empresas 8.0.
Muy buenas tardes, don Pedro. Es un placer estar aquí.
Igualmente, don Juan Francisco. Decía yo en la presentación que Iturri es una empresa dedicada a la seguridad y la protección, pero es una afirmación que se nos queda muy corta dada la actividad que despliega actualmente la compañía. Amplíenos, por favor, ¿qué es y a qué se dedica Iturri?
Nosotros nos dedicamos a proteger a las personas en el trabajo, ¿no? Todo lo que es alrededor de los EPIs, ahora tan famoso, ¿no? Todo lo que es la protección en la industria, la protección a los bomberos o los vehículos contra incendios, la protección en hospitales y la protección también de policías y soldados en las Fuerzas Armadas, ¿no? Son como las 4 grandes divisiones, industria, bomberos, sanidad y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son los 4 grandes grupos que protegemos.
Con todo tipo de material, pero incluyen también, por ejemplo, camiones, helicópteros y yo qué sé, pues lo que he visto en su página web es que tienen ustedes de todo.
Helicópteros no, pero camiones sí. Hacemos camiones contra incendios. Tenemos 3 plantas para fabricar vehículos contra incendios. Una aquí en Utreta, una planta preciosa. Otra en Brasil, en Atibaia. Y la última del grupo en Alemania, que estamos súper orgullosos de ella. Que nos hace cubrir toda la gama completa de vehículos contra incendios, eso para todos los continentes. Pues fabricamos también calzado en la Palma del Condado. En la Palma del Condado está la mejor fábrica de calzado militar, yo creo que del mundo, diría yo. No quiero exagerar, es una fábrica pequeña, pero fantástica. Hacemos la mejor bota militar que se hace hoy en Europa, por lo menos, la hacemos en la Palma del Condado, ¿no? Y después en Mairena del Alcor diseñamos vestuario de protección, que luego lo fabricamos en Tánger.
Sí, porque calzado militar, por ejemplo, creo que llevamos trabajando muchos años con el ejército británico.
Es el primer cliente del área de defensa, es el primer cliente, suministramos casi todo el calzado de combate y uniformidad del ejército inglés, pero también hacemos de otros ejércitos, por supuesto del nuestro, con mucho orgullo, pero también del ejército francés, el alemán, otros ejércitos también.
¿Y podría darnos algún, por tener una idea clara de la compañía, algunos números de la compañía en cuanto a ventas, personal, clientes, etcétera, de lo que representa a día de hoy Iturri?
Mire, somos 1.400 personas en 13 países ahora mismo. con unos 230 o 250 millones de euros de facturación, de ellos la mitad de ellos fuera de España.
Y volviendo la vista atrás, si le parece, al nacimiento de lo que la compañía, el año 1947, con la creación de esa empresa, conocida creo que por la Comercial de Cables, son muchísimos años de historia, pero sí le pediría de alguna manera, a grandes rasgos, un poco cómo fue el nacimiento y cuáles serían, a su entender, los hitos más importantes por lo que ha pasado la compañía en estos años.
Sí, pues bueno, se lo voy a contar de oídas, que yo no estaba.
Evidentemente.
Nuestro abuelo, después de arruinarse varias veces, porque intentó varias cosas, intentó allí todas en Sevilla, ¿no? Compró una patente de un peine mágico, un peine que uno se peinaba y se cortaba el pelo a la vez, se arruinó. Intentó otra patente que era de unos filtros de agua, porque de aquella época Sevilla tenía un agua de poca calidad, también se arruinó. Y al final fue con los efectos navales en el Paseo Colón, en el puerto de Sevilla. Y yo creo que gracias a saber inglés que ya ha conseguido remontar, pero luego el que de verdad hizo la empresa como tal, como es hoy, fue nuestro padre, a partir del 59, que ya la desarrolló, la convirtió en suministro industrial, y ya fue extendiéndose primero por Andalucía, y eso nos conviene el gran reto que salir de fuera de Andalucía, ¿no? Cuando a veces hablamos de salir al exterior, que ya empezamos a finales de los 90, a principios del año 2000, yo creo que más mérito que salir al exterior tuvo salir de Andalucía. O sea, pensar que en aquella época, en los años 80, ir de Sevilla a Cataluña o ir de Sevilla al País Vasco a vender producto industrial, pues era como muy raro. Solamente venían ellos aquí a vender, ¿no? Esa salida, ese arrojo, esa pasión por salir fuera, y además por pensar que al salir fuera, además de comercializar, hay que empezar a fabricar, hay que tener fabricación propia, ¿no? Ese lanzarse a la fabricación, ese lanzarse a aprender, yo creo que fue el gran cambio que modificó totalmente la estructura de Iturri y que después nos hizo ya salir fuera, pero era algo ya natural, ¿no? Ya uno que había llegado a los Pirineos, pues ya seguir un poco más, era casi fácil, ¿no? Y era continuar.
Y ahora se tira para adelante, que se llama, ya que estamos aquí.
Eso es.
Pues me va a permitir que nos aprovechemos un poco de usted para aprender, señor Iturri. Algunos consejos, alguna orientación para cómo se llega a sobrevivir y a seguir viento en popa después de 75 años en una empresa.
Uy, no sé. Creo que nos equivocamos todos los días, nosotros nos equivocamos mucho. Yo creo que hemos tenido la suerte de que las meteduras de pata han sido sin gran importancia, o sea que no nos han matado. Hay un refrán castellano que dice eso de el que tropieza y no cae, paso que avanza. Pues yo creo que eso nos ha pasado. Pero si yo miro para atrás a nuestro padre, creo que destacaría tres cosas, ¿no? Una es la austeridad. Él era enormemente austero, ¿no? Eso nos ayuda mucho. O sea, el gastar poco en tiempos buenos, claro, el gastar poco en tiempos malos lo hace todo el mundo. En la empresa, cuando las cosas van mal, malo. Pero cuando las cosas van bien, tarde o temprano vienen malas. O sea, estar preparados los tiempos buenos para cuando vengan malos, eso nos ha ayudado mucho. Y nos ha permitido avanzar incluso en tiempos de crisis, ¿no? Lo siguiente es el equipo, ¿no? El rodearse de un gran equipo, el tratar muy bien a la gente, el tratar muy bien a todo el mundo, ¿no? Nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? El tratar con honestidad a todo el mundo, a todo el entorno, yo creo que es que eso también nos ha ayudado mucho en pensar en el largo plazo, ¿no? En estar mucho tiempo en el negocio, ¿no? Y por último, yo estudio alemán y lo llevo fatal. Yo tengo la suerte de que con 14 años hablaba francés e inglés, pero el alemán se me da fatal, ¿no? Y cuando me desespero, me acuerdo de nuestro padre, que yo la última imagen que tengo de él, el último recuerdo que tengo de él en la UCI, cuando llegué a verte justo poco antes de morir, era estudiando inglés, porque se le daba fatal, se lo dio siempre fatal. Y todavía en la UCI estaba con los libros de inglés. Esa imagen de la preparación, del estudiar, de siempre estar estudiando, siempre tener la humildad para ponerse a estudiar o un idioma, o una tecnología, o una fabricación, o un producto. O sea, prepararse siempre. O sea, nadie nace sabiendo y los tiempos cambian, las tecnologías cambian. Hay que estar siempre estudiando y preparándose, ¿no? Yo creo que yo lo resumiría, tal vez, con mucha humildad y con mucho cuidado, porque no soy para dar lecciones a nadie, tal vez en esas tres cosas, ¿no? En la austeridad, en la honestidad y en la preparación continua.
En la vocación de aprender siempre, la verdad es que no está nada mal. Es Juan Francisco Iturri, consejero delegado de Iturri, y don Juan Francisco, toda la semana nos acompañan Rafael Salgueiro, Simón Honrubia. Rafa, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
Claro que sí. Buenas tardes, don Juan. En realidad, una es, ¿cómo tenéis organizada el desarrollo de nuevos productos? Esta es la primera. Y la segunda, ¿cómo sois capaces de competir fabricando en España contra países reconocidos por bajo coste de fabricación?
Buenas preguntas. Mira, la innovación. Pues tenemos varias estructuras al mismo tiempo. Tenemos, por un lado, una spin-off de Iturri o una división de Iturri, 100% Iturri, exclusivamente dedicada a innovar y a pensar de manera diferente. Esto lo hemos llamado Iturri Forward. Está separado en otro edificio. Ahí tenemos al equipo más preparado para pensar en ideas completamente nuevas, ¿no? Pero a su vez, cada una de las divisiones tiene también un proyecto de innovación. Y tenemos un sistema para recoger ideas de todo el mundo. Tenemos un sistema donde todas las semanas recogemos ideas, recogemos sugerencias y las analizamos una a una de cualquier parte del mundo, de cualquier zona del mundo. Es un sistema donde anota las ideas y las vamos estudiando, las vamos filtrando, que es una especie de embudo, donde las vamos clasificando hasta que las que van pasando a las diferentes partes. O sea, todo el mundo puede poner ideas, todo el mundo puede sugerir algo, porque la innovación puede estar en cualquier sitio, se le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? No se puede descartar ninguna idea, ¿no? Y esa me ha quedado la segunda pregunta.
¿Cómo se compite? ¿Cómo se compite con productores mucho de precio mucho más barato?
Pues mira, lo inmediato es decir difícil, pero se puede competir con productividad, se puede competir con tecnología, ¿no? Antes decía, nosotros, la empresa en Alemania nos ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, cómo con unos costos, fabricando con unos costos mucho más altos que los de España, podemos ser competitivos. Y a veces somos competitivos hasta contra España, por la productividad que tenemos allí. Entonces, nosotros competimos desde La Palma del Condado con países con unos costos muy inferiores a los nuestros. Pero tenemos una magnífica productividad. Tenemos un equipo extraordinario, tenemos una calidad altísima y tenemos un grado de eficiencia que no lo consigue nadie. Pero se compite con productividad, básicamente, mejorando mucho, mucho la productividad.
Simón, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
Buenas tardes, señor Iturri.
Buenas tardes, Simón.
Antes comentaba al principio cómo era la diversificación de la empresa, todos los negocios en los que están. Yo a todos los oyentes les recomiendo que echen un vistazo a la página web para que sepan de la envergadura de esa empresa. Pero al hilo de esto, recordaba una conversación que tuve hace unos años con usted y con su hermano, que tenían un amigo conocido empresario de Estados Unidos, quien estaba centrado exclusivamente en material para bomberos, que también es una de sus actividades, ¿no? Y claro, decía usted y su hermano, si nosotros nos dedicáramos a eso exclusivamente, tendríamos una empresa pues muy chiquitita, ¿no?, por el mercado que hay aquí. Pero no sé si la profunda diversificación que han hecho, si algunas veces también les ha, no sé si, frenado un poco en el sentido de ser líderes a nivel global en cierto, si se hubieran concentrado más en algún producto concreto. No sé eso cómo lo ven, si se han arrepentido alguna vez dentro de esos errores que también comentaba que han tenido en alguna ocasión.
Sí, estupenda pregunta. Sí, la respuesta corta es sí. Yo creo que yo ahí me he equivocado, creo que a veces hemos diversificado en exceso, por lo mismo que comentábamos antes de explorar todos los caminos, de explorar todas las ideas, de abrirnos a todos, pues igual hemos diversificado en exceso y a veces hay que concentrarse en uno, dos o tres palos para ser en esto líder mundial, ¿no? Y no ser aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Probablemente si yo hoy volviera a empezar, concentraría un poco más la actividad y probablemente en el futuro vayamos a concentrarnos en aquellos productos, en aquellas áreas donde de verdad podamos aportar tecnológicamente una diferencia, ¿no? Donde tengamos una ventaja competitiva, ¿no? diversificar nos viene bien porque no tenemos todos los huevos a la misma cesta, nos viene muy bien porque aprendemos de una a otra, pero probablemente hayamos ido un poquito en exceso en tener demasiadas líneas, demasiados productos.
Pues como si no tuviera bastante con esta empresa de la que estamos hablando, ahora el señor Iturri ha cedido hace unas semanas a la presidencia de CISUR, de la Asociación de Empresarios del Sur de España. Dos preguntas. ¿Qué le ha llevado a aceptar ese reto, a meterse en ese lío? Y bueno, ¿y hacia dónde quiere llevar CISUR?
Pues mira, me he sorprendido a mí mismo, aceptándolo. Yo creo que a mí me ha impactado mucho CISUR. CISUR tiene 155 empresas asociadas y 250 directivos, ¿no? La labor hecha por Ricardo Pumar y por Fernando Seco antes, haciendo una asociación seria, una asociación pensando en Andalucía, no defendiendo los intereses particulares de cada empresa, sino defendiendo los intereses globales de Andalucía y de Extremadura. Y con esa rabia, ese inconformismo bien entendido, de esa querencia, ese amor por esta tierra, pero a su vez esa rabia de dónde estamos y cómo estamos a la cola en Europa todavía. Yo creo que eso es lo que me llevó a decir, bueno, pues son tres años, es un periodo, creo que esta tierra se lo merece, creo que si podemos hacer algo hay que intentarlo, y lo que me gustaría en estos tres años intentar ayudar a transformar un poco esta tierra, ¿no? Sobre todo en este momento tan tan importante de transformación. Estamos viviendo un momento que es fundamental, donde van a suceder muchas cosas y donde posiblemente podamos empujar a que el tejido productivo, la estructura productiva de Andalucía y de Extremadura sea un poco diferente a la que ha sido hasta ahora, ¿no? O sea, un poco mejor a la que ha sido hasta ahora.
Pues Juan Francisco Iturri, consejero delegado de Iturri, pues un placer, ¿eh? De verdad, hemos aprendido muchísimo y muchísimas gracias por acompañarnos esa tarde en Andalucía Empresas 8.0.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
COPE Andalucía.
Seis de la tarde, 27 minutos. Cambiamos sector, vamos al campo. De él nos habla hoy nuestro profesor y consultor estratégico de agricultura con Juan Vilar. Todas las semanas hablamos claro.
La nueva olivicultura se basa fundamentalmente en una transformación varietal que nos permita olivares mucho más productivos, que en definitiva sean capaces de producir, valga la redundancia, categorías funcionales de aceite de oliva, que no tengan mucho vigor, evidentemente, y que sean productivas, y luego entrará la olivicultura de precisión, la digitalización, y todo mecanizable, evidentemente, lo que conllevará una mayor sofisticación de los profesionales que, en definitiva, estén gestionando, gobernando o manifestando su actividad dentro del sector. Por lo tanto, olivares distintos completamente, con un tipo productivo basado fundamentalmente en aceites funcionales, precisión y digitalización en la olivicultura, mecanización y sobre todo una gran sofisticación profesional es la agricultura que nos espera.
Gracias, Juan Vilar. Seguimos adelante. Como te decía, vamos a mirar hacia el sector turístico. Es sin duda uno de los que peor lo está pasando en esta pandemia. Hoteles cerrados, agencias de viajes paralizadas, aeropuertos vacíos. Es un año que, desde luego, no se va a olvidar. Un operador que se mueve en Andalucía, en este sector, es Q Hotels. Su consejera delegada es Raquel Chabrera. Buenas tardes, Raquel. Bienvenida a Andalucía Empresas 8.0.
Hola, buenas tardes.
Raquel, sois un actor, bueno, pues no muy antiguo en el sector, una quincena de años de antigüedad, creo. A día de hoy estáis operando casi un millar de camas, ¿no? Preséntanos, por favor, qué es y cómo, bueno, a qué se dedica, evidentemente, al sector turístico, pero ¿cómo os movéis, Q Hotels en Andalucía?
Pues nuestra cadena hotelera, Q Hotels, está enclavada principalmente en la provincia de Cádiz. Nuestros hoteles están distribuidos entre Tarifa y Zahara de los Atunes. Tenemos uno pequeñito también en Sevilla, pero el grueso está en Cádiz, en la Costa de la Luz y las playas maravillosas que tenemos allí. Estamos enfocados en hoteles muy exclusivos, donde cuidamos hasta el más mínimo detalle, la arquitectura está muy cuidada. El proyecto lo llevamos desde el origen, desde el papel en blanco, como yo digo, hasta el final de la gestión hotelera. Entonces, pues vamos cuidando cada detallito de los proyectos que hacemos.
Han sido unos meses, sin duda, muy duras, pero desde luego la actividad del grupo no ha parado, porque tenéis entre manos proyectos muy interesantes que han seguido desarrollándose.
Sí, tenemos, aparte de los hoteles que tenemos en funcionamiento, que son el Hotel Zarabit, 5 estrellas, que se encuentra en Zara de los Atunes, el Hotel Tarifa Lances en Tarifa y el Hotel El Cortijo de Zahara en Zahara de los Atunes, ambos de 4 estrellas. También tenemos apartamentos turísticos, tanto en Sevilla como en Zahara, y una futura apertura de unos nuevos apartamentos para este verano en Tarifa. Y de cara al 2022, también un proyecto nuevo en Cádiz capital.
Un proyecto además que va a ser muy emblemático en Cádiz, porque en fin, es la residencia antigua de Tiempo Libre, que llevaba cerrada ya, pues no sé si una decena de años. Y lo vais a poner en valor, porque el proyecto, si lo he visto, es una preciosidad.
Sí que es muy bonito, sí, tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto, en seguir la línea que hasta ahora estamos llevando en la cadena, y tenemos muchas ganas puestas en esa apertura.
Bueno, no hablemos de lo que ha pasado, que ha sido muy duro. Vamos a mirar un poco al futuro, Raquel, porque ya empezamos con buenas noticias, porque estáis empezando a reabrir ya instalaciones. ¿Qué perspectivas tenéis para el verano? ¿Qué números estáis barajando?
Pues la verdad que estamos muy contentos porque está respondiendo muy bien. Ya tenemos abiertos todos menos uno. Nos queda nada más que el Cortijo de Zahara por abrir, que abre mañana. Y lo está funcionando desde el arranque, la clientela está viniendo con muchas ganas, está yendo muy contenta y el verano yo creo que va a ser bueno. Dentro de que es un año de pandemia, que va a ser una temporada muy cortita porque no empezamos hasta el mes de mayo, que otros años hubiéramos estado funcionando mucho antes, pero bueno, dentro de lo corto de la temporada creemos que va a ser buena. Nosotros le vamos a poner todas las ganas, desde luego.
Y una de las cosas que también os preocupa mucho y que sé que la habéis trabajado mucho es garantizar que los hoteles Q son absolutamente espacios seguros.
Sí, eso es primordial para nosotros. Ya el año pasado, durante toda la pandemia, estuvimos trabajando muy a fondo en ofrecer espacios seguros en nuestros hoteles. Estudiamos mucho, investigamos mucho, nos homologamos con varios sellos de calidad del Instituto de Calidad Turística Español, de Andalucía Segura. Tuvimos nuestras inspecciones, son sellos bastante controlados y bastante serios, y la verdad que nos lo tomamos muy en serio. Queremos que nuestro cliente disfrute en un entorno seguro y que estén tranquilos.
Estamos hablando con Raquel Chabrera, ella es consejera delegada de Q-Hotels. Raquel, nos acompañan toda la semana Rafael Salgueiro, Simón Honrubia. Rafa, ¿alguna pregunta para nuestra invitada? Rafa se nos ha perdido. Simón, ¿estás por ahí?
Sí, yo estoy aquí. Además,
A ver, vamos por orden. ¿Quién habla?
Bueno, yo hable don Rafael.
Venga, don Rafael, vamos allá.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitación por haber sobrevivido y poder continuar la actividad. Luego, me imagino que sois muy dependientes de las autorizaciones o consejos que den unos y otros países. ¿Cómo veis esto de la posibilidad de un pasaporte COVID o de algo parecido?
Pues hombre, la verdad que ahora mismo estamos muy enfocados en el mercado nacional porque, claro, el tema del turismo extranjero está complicado, pero ojalá surgiera algo parecido a un pasaporte COVID, que pudieran viajar todos los clientes vacunados, que nos abrieran corredores seguros como ya están haciendo con algunos países, como hicieron en momentos puntuales con Canarias. Sería muy interesante que todo el cliente alemán, el cliente inglés, el italiano, que son clientes muy buenos en nuestra zona, que pudieran volver a los hoteles, porque a día de hoy, desde luego, no les tenemos. Esperamos que vengan de cara a final de verano, pero por ahora a la expectativa un poco de lo que ocurra.
Simón.
Muy buenas tardes. A mí me gustaría saber cuál es, de cara al futuro, porque grupo, es verdad que su grupo hizo una apuesta importante por el sector hotelero, siempre había estado centrado en el inmobiliario, De cara a, no sé si al medio plazo por lo menos, supongo que bueno, lo que ha sucedido en este último año y medio les habrá trastocado mucho los planes estratégicos que tenían. Pero me gustaría saber hacia dónde va su compañía, teniendo en cuenta las dificultades actuales.
Nuestra compañía a nivel general, ¿verdad? No solo la parte hotelera.
Claro, tanto la inmobiliaria como hotelera, creo que también habían entrado en renovables en su momento, que ahora está muy en auge.
Sí,
¿cómo están ahora mismo? ¿Cuál es la foto?
Pues nuestra foto es diversificar para estar preparados para todas las posibles crisis que puedan venir. Si viene una crisis del turismo, pues que pueda funcionar la promotora. Si viene una crisis de construcción, pues que tengamos las renovables, que son muy potentes y que creemos que va a ser un sector muy importante de aquí en el futuro. Y el tema del turismo, también queremos seguir creciendo, ofreciendo hoteles de calidad y hoteles que ofrezcan experiencias diferentes, una cadena peculiar.
Raquel, ya para terminar, háganos la foto, porque el hotel, el Zara Beach, el 5 estrellas, una de las maravillas que tiene son las puestas de sol, creo, ¿no? Porque yo ya he leído y he escuchado varias veces. Háganos esa foto de esa puesta de sol todas las tardes, desde la terraza del hotel.
Pues a mí es que oírte nombrar la palabra puesta de sol y se me pone la sonrisa en la cara. No hay puestas de sol más maravillosas en ningún sitio. La verdad que tenemos unas puestas de sol en Zahara y en Tarifa que son maravillosas. Nuestras terrazas están enfocadas al poniente todas, con lo cual disfrutar desde ellas de la puesta de sol con los colores del cielo, esos naranjas, esos rojos, cómo va cambiando el cielo hasta morado, es precioso, es una experiencia que hay que vivirla.
Pues ya sabes, nuestro querido oyente, la puedes vivir, porque los hoteles ya a partir de mañana de Quotels están todos ya operativos y deseando recibirte. Pues Raquel Chabrera, consejera delegada, muchísimas gracias por acompañarnos en Andalucía Empresas 8.0.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues Rafa, Simón, tendremos que irnos para Zahara, que es Tarifa, que no es, nunca es mal sitio. Pues muchas gracias. De momento os espero aquí la semana que viene, Dios mediante. Gracias, hasta la semana que viene. Os hablo Pedro Ochoa, siempre un placer y un honor contar con tu compañía. Sigue con nosotros. Mariani Molina nos abre la puerta de su aula activa.
COPE Andalucía.